más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta hora atrás en la noticia de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Indudablemente hoy tenemos un programa cargado de información, de noticias con relación no solamente al tema cubano, sino también a la crisis mundial, a la crisis de la región. Y desde luego agradeciendo en este momento la asistencia técnica en los estudios de Víctor González, así como la producción de Jaime Almiral. Y sin más, quiero darle la más cálida bienvenida al profesor, politólogo, amigo de esta casa y director del tanque de pensamiento Patria de Martí, con quien vamos a compartir toda completa y verdadera esta hora en el día de hoy.
Buenas tardes, querida Cari, un placer estar en esta gloriosa trinchera de libertad que es una noticia contigo, con el formidable equipo de Radio y Televisión Martí, que hace falta ahora más que nunca, y con esa extraordinaria audiencia que tiene este programa. Y cuando es por una hora, pues es un lujo.
Bueno, pues yo creo que indudablemente es un lujo para nuestra audiencia. Y bueno, dejemos los refrescos, los pastelitos y los chocolates para otro día, aunque hay frío en el día de hoy. Julio, quiero comenzar por Cuba, porque indudablemente vuelven las prácticas violentas contra los presos políticos, los presos de conciencia, y es que Cuba ordena a reos golpear a los presos del 11 de julio. Esta es una vieja práctica llevada adelante y la información proviene del diario Las Américas. En las prisiones hay brigadas de internos que, alentados por los carceleros del régimen de Cuba, a cambio de beneficios, atacan a los encarcelados políticos. Esto lo ha denunciado que agentes de la seguridad del Estado conspiran con reclusos comunes para que agredan a los políticos del 11 de julio en una carta enviada desde la cárcel Habanera de Valle Grande por el destacado periodista Jorge Bello Domínguez, en prisión preventiva por su participación en las protestas en Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Antes de que vayas a emitir tu criterio, y para aquellos que no habían nacido en el año 1960, esa audiencia joven que Radio Martí ha logrado captar notablemente, te voy a comentar que el régimen de la dictadura castrista emitió una ley de tránsito que convertía de inmediato a presos comunes en presos en milicianos y en miembros del Departamento de Cárceles y Prisiones. Así que por ahí te estoy contando que llegó a ser incluso la directora del DIVAC de Guanajay, Raiza Martínez, una mujer que estaba condenada a 15 años por intento de asesinato. Esa cultura represiva regresa nuevamente a Cuba. Me gustaría tu criterio al respecto.
Mira, Cari, es sumamente importante y necesario que se traiga a colación el pasado terrorífico del castrocomunismo, porque es que ese pasado sigue siendo el presente. En otras palabras, habrán cambios metodológicos en determinados grados ajustados a los momentos. Pero como tú bien has descrito, yo creo que tú lo estás describiendo como un testigo de primera mano.
Efectivamente.
que el presidio político siempre, o sea, ha contado el mezclar y utilizar los presos comunes para atacar a los prisioneros políticos, informantes que están disfrazados de policías con tal de extraer determinada información. O sea, el presidio político ha sido una industria para el Castro comunismo, tanto para castigar y promover el terrorismo de Estado, como para precisamente piezas de canje con gobiernos extranjeros. Vemos exactamente lo mismo en estos momentos, y hasta podemos decir que las condenas de 30 años han vuelto también a Cuba comunista. O sea, que hubo un periodo, que hubo una cese, que valga la redundancia, la realidad es que 10, 12, 15 años, 9 años es un larguísimo tiempo por personas que nunca debían haber estado presos, pero el inicio de la dictadura castrista, que las condenas de 30, 25 o 20 años eran como dar pan en un colegio no comunista, naturalmente, pues se ha convertido, y eso lo estamos viendo hoy, en una práctica común. Pero esto es muy necesario, Cari. Esto para el Castro comunismo es necesario, porque esto demuestra un régimen sólido, seguro de sí mismo, con apoyo popular, no tiene que recurrir a estas cosas. Es más, puede tranquilamente tolerar opiniones, posturas contestatarias sin sentirse inseguro, aunque fuera una dictadura, Pero precisamente la magnitud de lo que ocurrió el 11 de julio, donde la desatisfacción con el sistema se filtró a todas las capas del pueblo de Cuba. No solo los grupos identificados claramente como oposición y disidencia, sino el pueblo de Cuba en general. Entonces, esto es el escarmiento, la soberbia, la vileza de querer domesticar a mansalva al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba se levantó y permanece de pie. Y esto fue lo mismo que se utilizó desde el 1 de enero de 1959. Entonces, este punto siempre es importante, Cari, recalcar, porque el principio del linaje, la larga lucha contra el Castro comunismo, que de nuevo se empezó a escribir el 1 de enero de 1959 y no se ha dejado de escribir y se sigue escribiendo ahora, está conectada, y podemos insistir que está conectada con nuestros próceres mambises, de modo de que hay que hacer hincapié para elevar la concienciación de nuestros hermanos que están en este momento atravesando situaciones muy difíciles, que ellos están en la situación de Pedro Luis Boitel, que ellos están en la situación de los cubanos en la Manigua, cuando las guerras de independencia. Esa es la realidad de esta lucha, y es importante que 63 años de dictadura comunista ha sido invariable el terror y la represión. Y un factor más que hay que añadir cuando hablamos del presidio político cubano: si fuéramos, mi querida amiga, a comparar en los Estados Unidos en términos de base per cápita de los presos políticos que hay en Cuba, en los Estados Unidos habría 30 millones de presos políticos. 30 millones. Quiere decir que Cuba es uno de los países con la mayor cantidad de presos políticos per cápita en el globo. Y si le añadimos...
Pero mira, Julio, en este momento Cuba está viviendo una situación tan sumamente neurálgica que no les interesa guardar ninguna compostura. O sea, y vamos a ir desglosando toda y cada una de las informaciones con relación al tema cubano, con relación a determinadas situaciones que ponen de manifiesto el por qué Estados Unidos no ha sacado a Cuba de países que conforman el grupo que apoya o no hace esfuerzos para combatir el terrorismo. Porque mira, en este momento todas las organizaciones no gubernamentales respetadas como Human Rights Watch destacan la represión en la isla en su informe mensual. En este caso, Cuba es uno de los más críticos de la región, de acuerdo con este informe. Los abusos sistemáticos del régimen contra activistas de derechos humanos ya va más allá de opositores, va contra la población en general. Entonces, en este momento, ellos vuelven a imponer la vieja doctrina de reclutar sobrevendas, una visita extra, una comida extra, un pabellón conyugal a presos comunes para que agredan a presos que todavía no han sido juzgados, están encarcelados y pendientes de juicio, como lo señala Jorge Bello. O sea, ya él lo están acusando de haber vandalizado una tienda en San Antonio de los Baños y todavía no ha ido a juicio. O sea, todavía estamos viendo que, no obstante la represión brutal desatada en la calle, han vuelto a implantar la vieja doctrina de acosar y de alimentar y exacerbar criminales contra gente pacífica.
Y eso, mira, Cari, hay que añadir a lo que tú has mencionado, que esto tiene por parte de la dictadura castrista un propósito estratégico, y eso es de extraer falsos testimonios, probablemente acusando o a la CIA o a grupos en el exilio o instituciones que se dedican al monitoreo de los derechos humanos. O sea, que esto tiene un propósito psicológico, una intención de quebrar psicológicamente a la persona que tienen injustamente en cautiverio, con el fin de poder presentar una narrativa, la narrativa que ellos le quieren vender al mundo. Fíjate que son acusaciones que parten de una legalidad que están equiparadas, no ni moralmente ni en el sentido jurídico verdadero, o sea, pero en nombre, sedición, o sea, son cargos y términos que existen a través de todos los sistemas legales en todo el mundo. Pero tenemos que volver y recordar que el holocausto fue legal, la esclavitud fue legal, los crímenes de lesa humanidad del comunismo en Rusia, tanto bajo Lenin como bajo Stalin, estaban perfectamente codificados en ley. El gran salto adelante de Mao Zedong fue legal. De modo que la legalidad socialista no vale absolutamente nada en el sentido moral y en un sentido de tener una equiparación verdadera con países que tienen un Estado de Derecho, naciones libres y democráticas. Entonces, ese rejuego es el que insiste, y ya llevar a este tipo de actitud es para la noción de tener informantes, que recuerden que la caída del comunismo soviético nos facilitó una gran información, como prácticamente una cuarta parte de la población en Alemania de un momento u otro sirvió de informante. Entonces, eso lo vemos a todo nivel, y Cuba comunista no va a ser una excepción. Y en el sistema carcelario, pues precisamente la idea es, como tú bien señalas, extender determinadas dádivas a criminales comunes para que pues se comporten y estén al servicio de la inteligencia castrista, que aún dentro de sus cárceles insiste en estar espiando a los cubanos para obtener las narrativas que quieren, para obtener información, para ver qué lasca le pueden sacar a su proyecto de supervivencia en el poder.
Mira, es que no hay, creo que, ningún informe que se pueda balancear con lo que ha ocurrido a raíz de que les movieron el piso con esta protesta pacífica convocada de forma espontánea y que no la esperaban, que les demostró al mundo que la famosa autodeterminación del pueblo cubano de haber escogido ese tipo de sistema cruel y represivo era mentira. Cuba se encuentra, de acuerdo a un informe de riesgo político América Latina 2022, y este informe fue realizado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen estando en el listado como naciones menos democráticas de la región, consideradas las tres dictaduras consolidadas. Y de ello, la isla de Cuba goza de la primera posición entre los regímenes que viven con mayor autoritarismo y violencia en la región. O sea, nada los puede salvar. No le temen a nada. La impunidad y la violencia genera más violencia. Ahí tenemos el caso de la declaración de la presidenta de la agencia EFE, que ha dicho que se irá de Cuba la represión y, por supuesto, el Centro de Información de Cuba no se ha dado ni por enterado, como que en Cuba no pasa nada. O sea, el MINREX no ha hablado, no ha dicho nada. Y sencillamente, esto es una información que indudablemente el cubano de la isla no la tiene en su mano, a no ser por las ondas de Radio Martí, por esa estrecha vinculación que hay con el pueblo cubano. El Centro de Prensa Internacional está en silencio. En Cuba no ha pasado nada. Pues sí, pasó, no en Cuba, pasó en el Centro de Prensa Internacional del mundo, donde el jueves el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, Nemesio Rodríguez, pidió al régimen castrista que devuelva todas las credenciales a los periodistas de la agencia española EFE para que puedan seguir informando con plena independencia. Su pedido llega después que la presidenta de EFE, propiamente hablando, Gabriela Cañas, admitiera que esta agencia de noticias está planteando su permanencia en la isla tras casi 5 décadas informando al mundo. Recuérdate que la agencia EFE es la agencia gubernamental española. Dame tu criterio. O sea, mira, aparte de la autoridad, recrudecen la censura.
Por supuesto, por supuesto. Regímenes totalitarios requieren tener el monopolio de la información, y eso pues en otros momentos, lo de los medios les era muy fácil, el internet sin duda le ha complicado las cosas bastante, sobre todo tomando en cuenta que necesitan el dinero de las recargas y por eso lo toleran. Pero precisamente esta posición de la agencia EFE, que como tú bien destacas, Cari, es una institución sólida, respetada, lo que está diciendo es que no se van a plegar, porque hay que entender que detrás de las cortinas hay un movimiento de la dictadura castrista, una presión extraordinaria para que los medios que están acreditados en Cuba vayan a reportar lo que ellos quieren que reporten. O sea, que sus reportajes tienen que pasar por el filtro ideológico de la dictadura castrista. Entonces, la enorme presión que ellos le ponen a todos los corresponsales, estamos hablando de los corresponsales, no de Telesur o de agencias de las colonias de Cuba comunista y similares países. No. Estamos hablando corresponsales serios que abrazan la libertad y y tienen un apego a lo que es el papel de un periodista, pues hay una enorme presión por la extorsión, por, de nuevo, condicionar su posibilidad de quedarse en Cuba con parámetros establecidos que si lo cruzan pierden los credenciales. Por eso insisto, y disculpe si me voy un poco, de la gran importancia de Radio y Televisión Martí, sobre todo en estos momentos, porque Radio y Televisión Martí, mi querida amiga, sirve de eco para el pueblo de Cuba. En otras palabras, estoy escuchando constantemente denuncias y testimonios de valientes cubanos dentro de la isla, que de no ser por Radio y Televisión Martí no se pudiera saber esa verdad. De forma que aquí el gran papel que sirve es de precisamente transmitir la información verídica de ese periodismo libre e independiente y rebelde que opera dentro de Cuba, esas personas que se juegan todo para extraer la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba, que se juegan todo y cuentan con instituciones como Radio y Televisión Martí. Entonces, eso es importantísimo, destacar el papel, y repito, más importante ahora que nunca, porque ahora que el pueblo de Cuba está en pie, necesita ese apoyo de tener esa transmisión hacia el mundo de la realidad que estamos viendo. Y cuando vemos que se ensañan con una institución como esa, que es una institución poderosa, nos damos cuenta que qué no harán con el valiente cubano de la calle que con su teléfono, que con su voz emite un reportaje que de otras maneras no nos enteraríamos. Pues podemos entender que esta condena del Castro comunismo la hace precisamente para cerrar esa válvula de escape. Yo creo que los otros centros de información que operan dentro de Cuba deberían de demostrar solidaridad con la posición de eso e insistir y rebelarse contra.
Julio, te pido un favor, tengo que ir a una breve pausa. Mantente en línea, porque ahora vamos a hablar no solamente de lo que pasa en Cuba, lo que está pasando en el mundo, que está revuelto y brutal. Ya regresamos con Julio Schilling en nuestra segunda media hora. Estamos tras la noticia, tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. Continuamos con el profesor politólogo, director y fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, nuestro amigo y amigo de la casa de Radio Martí, Julio Schilling. Y Julio, indudablemente el destape, la noticia que ha causado quizás conmoción fue la presencia del prófugo iraní, quien funcionó y está indudablemente tachado por la Interpol por el ataque terrorista de la Mutua de Argentina. Y es que Fernando Lautenberg, comisionado para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo, señaló que Moshe Derzai se encuentra bajo alerta roja de Interpol. Pero aquí lo curioso del caso es que en la fotografía que está en todos los portales, en todas las páginas, en todos los lugares de interés en periódicos de España, es que justamente al lado de él se encuentra Nicolás Maduro, está Moshe Derzai, que fue como vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, está el dictador Daniel Ortega, y a su lado, pues, Díaz-Canel. Indudablemente, esto ha creado un cisma, ha creado una confrontación, fue un ataque feroz con un carro bomba a la Mutua de Argentina, quizás el peor de los ataques. Pero Díaz-Canel sostuvo unas conversaciones bilaterales con este personaje. La Organización de Estados Americanos está expresando su repudio ante esta situación, que te reitero, me gustaría tu criterio, porque Moshe Derzai se encuentra bajo alerta roja de Interpol. Me gustaría que tú explicaras, cuando hay un personaje que está bajo alerta roja de Interpol, si está en un país que es signatario de la Interpol, como lo es Nicaragua, el deber hubiera sido arrestarlo, no llevarlo como invitado especial y darse el lujo de tener conversaciones bilaterales. El supuesto presidente de turno de Cuba, Díaz-Canel, a esto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en anteriores oportunidades ha dicho y ha señalado que Teherán continúa siendo una seria amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio occidental, apoyando a grupos terroristas y sus fuentes de financiamiento del narcotráfico para desestabilizar la región y nuestras democracias. Dame tu criterio y tu análisis sobre este destape, sobre todo sobre esta reunión bilateral de Díaz-Canel envuelto en este encuentro en fotografía. Y según tengo entendido, este personaje viajó a La Habana, Cuba, en el día de ayer, muy breve la estancia, para firmar convenios con la tiranía. Adelante, Julio.
Cari, nosotros hemos muchísimas veces en este programa hablado e insistido en la fuerte alianza de la dictadura de los ayatolás con el socialismo continental. Irán con Cuba comunista tiene lazos desde la década de los 70, desde que el Khomeini, el difunto dictador Khomeini, estaba exiliado en París. La embajada castrista tenía un contacto continuo con ese personaje siniestro. Fidel Castro, el difunto tirano, lo consideraba un amigo, de modo de que la relación y la mezcla de inteligencia en aquel momento del movimiento subversivo islámico antes de tomar el poder existe desde la década de los 70. En eras más recientes ya lo vemos más visible por medio de las tropas de Hezbollah, que es un brazo del régimen islámico iraní, operando abiertamente como la guardia de protección del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Venezuela, una colonia de Cuba comunista, porque y esto lo hemos hablado, pero vale la pena la redundancia, con la caída del comunismo soviético desde el Foro de Sao Paulo, Cuba comunista diseñó, tomando como un socio de segundo grado a Lula da Silva, el papel de reformular el socialismo en el continente para de esa forma lograr lo que han logrado. Tristemente, Venezuela fue su primer prototipo, vemos Nicaragua, que fue su prototipo que siguió, en fin, vemos Bolivia y vemos todas estas conexiones. Y presente siempre la dictadura de los ayatolás, por la sencilla razón que comparte mucho con la dictadura cubana. Ambos han recibido sanciones del mundo libre y sobre todo los Estados Unidos. En América Latina hay más de 2,000 empresas fantasmas dirigidas por Irán, por la dictadura de los ayatolás, que existen similar a las empresas castristas que existen en el mundo libre para burlar las sanciones, para buscar fuentes de entrada por bajo la mesa. Entonces, pues son como una asociación mafiosa del crimen organizado y siempre lo han sido. El hecho de que Venezuela haya sido escogido para presentar el rostro más visible en cuanto a la relación, obedece a necesidades estratégicas. Cuba comunista necesita acercarse a los Estados Unidos, necesita el crédito de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, prefiere que el feo sea Venezuela en cuanto a la relación con Irán. El hecho de que sacan precisamente al terrorista envuelto en el ataque a la AMIA de Buenos Aires obedece, mi querida amiga, la necesidad de desviar atención, primero lo que está pasando en Cuba, y de decirle al mundo libre, aquí estamos, míranos y qué van a hacer ustedes. Este es el precio que se paga. Este es el precio que se paga por la indiferencia, por la cobardía política de las democracias del mundo, mi querida amiga. Cuando emiten palabras, emiten condenas, emiten declaraciones, toda esa simbología es muy hermosa. Pero eso no libera pueblos, eso no tumba dictaduras, menos dictaduras de corte totalitario. Entonces, lo que estamos viendo en Managua, y estratégicamente, ¿por qué Managua? Porque Daniel Ortega ha demostrado precisamente, utilizando, repito, las instrucciones del sistema metodológico que se desarrolló en Cuba para llevar a cabo este simulacro de una democracia con votaciones, con todo el fraude hecho al arte de cómo retener el poder y hacer un simulacro democrático, pero básicamente a la luz del día, cometiendo crímenes de lesa humanidad, y no me refiero solo a cuando el valiente pueblo nicaragüense salió a la calle, en efecto controlando algunos pueblos hasta que fueron reprimidos salvajemente, sino recientemente con personas que participan en las reglas del juego político que ha establecido la dictadura sandino-comunista, y son apresados, son intimidados, se tienen que ir al exilio. Entonces, precisamente en medio de esta campaña de represión, pues tienen este carnaval de terroristas en Managua, donde Cuba comunista y este terrorista por excelencia iraní, connotado, pues se va a retratar principalmente y tiene primer visibilidad con Cuba comunista. Esto no es casualidad, igual que no es casualidad que cuando fue en México, el presidente López Obrador tenía al dictador cubano en primera plana. Todo esto obedece a la necesidad de desviar de lo que está ocurriendo Cuba, de darle una especie de legitimidad, de seriedad que no tiene, por supuesto, pero todo esto lo que demuestra es que le tienen poco respeto a las democracias del mundo y entienden, claro, que son inertes e incapaces de reaccionar como tiene que ser. Tú bien lo has mencionado en cuanto al Interpol. Hay una orden de arresto. Hay una orden de arresto para este sujeto criminal iraní. ¿Cómo es posible que no es arrestado? O sea, aquí hay un mecanismo que si el personaje no es arrestado, está en territorio nicaragüense, pues tiene que ser castigado seriamente el régimen sandino comunista. O sea, se tienen que tomar acciones contra Nicaragua. No puede ser permitido que la policía internacional pueda permitir que ya un individuo que ha sido ya procesado, que tiene cargos claros, donde se ha reunido suficiente evidencia, y si nos queremos montar a todo lo que ha estado ocurriendo en Argentina, con todos los que han estado investigando este caso, en Nisman, y muchos de los investigadores, muchos de ellos han terminado muertos o desaparecidos. Esto es precisamente el momento para que el mundo libre diga: esto es inaceptable y esto no va a pasar, de aquí no pasa. Y sin embargo, constantemente ponen a pruebas al mundo libre, y cuando el mundo libre permite este tipo de cosas, que esta persona puede estar a la luz del día caminando por Managua, que pueda estar por Cuba, que pueda exhibir su mano ensangrentada de un crimen que, repito, la evidencia sobra de quién es el culpable, pues entonces esto es un día triste para la libertad en el mundo.
Pero mira, Julio, déjame decirte algo, porque Putin está subiendo la parada. La OTAN está viendo con preocupación si Rusia despliega misiles en Cuba y Venezuela. Esto no lo digo yo, esto sale de Bruselas, donde el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, dice que el movimiento de los rusos tendría impacto en la seguridad de los países aliados. O sea, estamos viendo cómo se considera por parte de la OTAN, y esto me trae a la mente la famosa crisis de los misiles en Cuba, porque el mundo, y en especial Estados Unidos, volvería a estar en un peligro grandísimo. Y esto es tan así que Robert Bauer consideró ayer jueves preocupante que Rusia pueda trasladar, y este hombre no es ningún cualquiera, es el presidente del Comité Militar de la OTAN. Esto está reportado por la agencia española EFE. No es territorio de la OTAN. Venezuela y Cuba, pero puedo imaginar que hay países aliados que estén preocupados ante tal posibilidad en una rueda de prensa que fue convocada de carácter urgente. El militar neerlandés se pronunció, sí. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, había afirmado al canal ruso RTVI que Estados Unidos y la OTAN dijeron no a las demandas garantías de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente. Al ser preguntado sobre la respuesta de Moscú, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba, o sea, suben la parada. No descarta que pueda ocurrir. ¿Qué impacto puede tener esto para la seguridad, no solamente de la región, sino de los Estados Unidos?
Has hecho muy bien, Karen, hacer una comparación, o sea, en traer, mejor dicho, a colación la crisis de los misiles, porque examinamos
crisis de los misiles, donde lo dejaron fuera a Fidel Castro, Nikita Khrushchev, fue el famoso pacto Kennedy-Khrushchev, ¿recuerdas? Y él se puso muy molesto porque no había sido parte de la negociación y le mandaron a retirar los misiles. Estaban escondidos en las montañas en Oriente.
Así fue. Sin embargo, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a los rusos, a los soviéticos en ese momento poner los cohetes? Mira, lo mismo que los llevó poner el muro sobre Berlín. Vieron la debilidad del joven presidente John F. Kennedy. Vieron su vacilación y traición en Bahía de Cochinos. Vieron cómo, en efecto, la desinformación de la inteligencia soviética y castrista estaba penetrando en el Departamento de Estado y a través de otras instituciones en el gobierno estadounidense, en su administración, bajo la falsa imagen que estaban dando de Cuba, funcionó. Entonces, le cogieron la baja. Por eso fue que pusieron el muro en Berlín. Por eso fue que se atrevieron a poner los cohetes. Entonces, esta declaración del dictador Putin obedece a ese mismo señalamiento de que están viendo posturas que ellos están interpretando como débiles. Y cuando el adversario liberticida concluye o tiene mínimamente la impresión, la sospecha que hay debilidad de parte de las democracias, pues sale hacia adelante. La historia está repleto de estos ejemplos, y si tuviéramos tiempo nos podríamos ver todos los pactos de paz que los Estados Unidos firmó con la Unión Soviética, y lo único que lograron es que los soviéticos lo violaran, incrementaran la carrera armamentística y embalaran al mundo con más guerrillas y más subversión marxista. No fue hasta que los Estados Unidos tomó la posición de ofensiva, de contrarrestar y querer revertir el comunismo, que vimos un cambio y por que fue que cayó el comunismo soviético.
Entonces, ahora, Julio, hay una realidad, y es que Putin está tratando de intervenir en asuntos internos de otros países, está tratando como de crear bajo su mandato, bajo su égide, una pequeña Unión Soviética nuevamente, porque luego de que el gobierno de Toyakev declaró haber controlado, y estamos hablando de Kazajistán en este momento, la revuelta que terminó con centenares de muertos y heridos, 10.000 detenidos y edificios gubernamentales incendiados. Recordemos que esto comenzó con el alza del combustible y se convirtió en todo un desastre. Bueno, pues ahora las tropas rusas y sus aliados comenzaron ayer la retirada de los 2.030 soldados que habían desplegado en Kazajistán. O sea, ¿de qué estamos hablando en este momento? Putin quiere misiles en Cuba, lanza tropas en Kazajistán. Dame tu criterio. Esto es verdaderamente más que preocupante, aunque sabemos que Rusia en sí no tiene la economía ni tiene el poderío, pero sí las intenciones. Y con las intenciones se crean muy malas condiciones.
¿Quién dijo, dónde están los que dijeron que la Guerra Fría ya no existía? Creo que fue Barack Obama y bueno,
que no hay, una parte del mundo que no esté envuelta en un problema y en un conflicto y ve siempre o a China o ve a Rusia o ve a Teherán.
Correcto. Y estamos viendo en Kazajistán precisamente el pacto de Varsovia, un pacto de Varsovia no escrito, donde pues las fuerzas rusas fueron a reprimir y aplastar la fuerza liberadora de la sociedad en ese país, más de 10.000 detenidos, como tú bien has mencionado.
Fíjate que el problema en Kazajistán comienza por un problema doméstico con el gas licuado, o sea, y de ahí se tornó en todo un malestar, porque indudablemente el que renunció y detentaba el poder desde que había sido separado del bloque soviético. O sea, estamos viendo cómo el mundo quiere ser libre y hay un grupo de poder empeñado en seguir coaccionando sus libertades individuales.
Es así, y lo estamos viendo más evidente que nunca. Mira, recordemos y volvemos al tema de la debilidad. Cuando miramos, por ejemplo, en Siria, y recordemos cómo las fuerzas democráticas, muchos de ellos exoficiales, la línea roja que fue trazada por los Estados Unidos, en ese momento el presidente Barack Obama, no se cumplió. O sea, la dictadura de Bashar al-Assad siguió cometiendo crímenes, siguió precisamente violando determinados acuerdos, y los rusos entraron y salvaron a su régimen. Junto con Irán, por supuesto, pero la presencia rusa fue mucho más importante, que aún están ahí. Entonces, hemos visto cómo cuando las democracias del mundo demuestran debilidad, demuestran inercia, el mal avanza. Entonces estamos viendo eso en estos momentos mucho más, o sea, expuesto a todo. Hemos visto cómo en Ucrania se está, hay una presencia de tropas.
A propósito, te toco el tema. De acuerdo a una información de CNN, Estados Unidos tiene información que indica que Rusia ha posesionado un grupo comando para llevar a cabo una operación de falsa bandera en el este de Ucrania. El funcionario dijo que Estados Unidos tiene pruebas de los operativos que están entrenando y están siendo entrenados para guerras urbanas y en el uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas proxy de Rusia. O sea, Julio, el tiempo no nos alcanza. Tenemos que hablar más, tenemos que informarle más al pueblo de Cuba de lo que verdaderamente está pasando para que los que en Cuba rigen el poder, detentan el poder, desgraciadamente, de forma ilegal, lo engañen al pueblo a través de lo que la cadena Telesur les informa. Tenemos que seguir haciendo programas informativos, sencillamente tocando lo que la información y el análisis correcto y coherente de parte tuya. Quiero darte las gracias. Darte las gracias por el tiempo que le has dedicado en el día de hoy, la hora completa, con tus análisis, analista político y politólogo. Y verdaderamente para mí es un placer compartir este programa todos los viernes. Media hora, hoy extendido una hora, porque siempre vamos tras las noticias. Gracias, Julio.
Un placer para mí, siempre.
Muchísimas gracias. Y con Julio Schilling me despido en el día de hoy, dejándolos en la grata compañía de la asistencia técnica de Víctor González y la producción de Jaime Aguilar. Quédense ahora en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les habló su amiga Cari Roque. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.